Viernes, y como cada viernes, recibimos la columna de análisis económico semanal a cargo del contador Luis Lobote. ¿Cómo le va, contador
¿Cómo
Lobote?
Le va, Gabriela?
¿Cómo está?
Buen día. ¿Cómo anda?
¿Bien?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno.
¿Cómo se sintió el viernes pasado? ¿Contento?
Sí, muy bien.
Ah, bueno, ¿y qué recepción ha tenido?
He tenido algunas recepciones.
De los conocidos.
De los conocidos, se han escuchado, les ha gustado, les ha interesado. Me han dejado algunas preguntas para responder en las próximas
bien,
columnas.
bárbaro.
Y eso está bueno porque deja abierto nuevas temáticas que podemos tratar en los próximos programas, las próximas columnas. Así que
bárbaro.
Está buenísimo porque la gente se va sumando y van pidiendo información. Hoy
Fantástico.
tan necesaria la información para tomar decisiones con la incertidumbre que hay. Y bueno, toda la gente, la verdad que se van sumando, se van enterando y van preguntando. Eso está muy bueno.
Muy bien, te quería saludar acá también nuestro querido Tilio.
Hola Tilio, buen día, ¿cómo
¿Qué
le va?
tal, contador? ¿Cómo estás, Luis?
¿Todo
¿Bien?
bien? Todo bien,
Bueno,
todo bien.
ahora más famoso que nunca.
Sí,
Ah.
¿Sí? Ha tenido repercusiones el espacio, ¿eh?
Sí, bueno, me alegro muchísimo.
Sí, no, no, además que cada vez vas a tenerlo más.
Está buenísimo que la gente, como decía el viernes pasado, participe, pregunte, porque a uno le deja abierto el tema de la inversión para
Claro.
armar en la semana.
Por cierto.
Y bueno, todas las semanas tenemos muchas novedades, entonces, y a su vez si la gente pregunta, uno
Sí.
está disponible, uno viene con un tema, pero si
Sí,
la
sí.
gente suma y pregunta, está muy bueno para poder interactuar.
Lo bueno, Nico, es que podemos dar el teléfono y siempre de ponernos, y puede ser hoy u otro día, cuando tengan alguna inquietud para el contador Lobotti, ¿a qué número le mandan el
Al
mensaje?
353-510-3210.
Ahí está, consulta para el contador Lobotti, nosotros lo vamos guardando y si no, ahora mismo, porque hoy va a estar repasando las medidas de alivio fiscal de esta semana y además nos va a brindar algunos consejos, nos había anticipado, para toma de decisiones en momentos de inflación. Así
Así
que me
es.
parece que está muy interesante. Así que, ¿con qué podemos comenzar?
Lo que podemos seguir hablando es de lo que llegó para quedarse, como decía el viernes pasado, que es la inflación de dos dígitos, ¿no? Ya estamos proyectando para septiembre una base del 11% y entre el 14 y el 11, como decía el viernes pasado. Las
Sí.
consultoras siguen plantadas en los dos puntos de inflación mensual. Puede haber una baja este mes, pero yo creo que ya el mes que viene, con todas las medidas expansivas que se han tomado a nivel consumo, la verdad que va a volver de nuevo otra vez, ¿no?, esta presión sobre los precios. Tenemos que decir que a nivel macro, la emisión no para. Con estas medidas expansivas, la emisión va a seguir. Tenemos la emisión monetaria, que es récord, se emite para financiar el tesoro, para comprar bonos, se emite para pagar los intereses de la LELIC. Toda esta emisión expansiva que se ha hecho a nivel impositivo también va a ser más emisión monetaria, porque el gasto público no se va a bajar. Entonces, si sumamos todos los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, y lo comparamos con las reservas brutas que hoy tiene el Banco Central, obviamente las reservas netas son negativas. Como ya,
Negativo.
sí, el Banco Central está en situación
Al rojo
en
vivo.
quebranto, está en quebranto. Eso lo sabemos
Qué
ya.
bárbaro.
Las reservas netas son negativas. Por lo tanto, si hacemos esa diferencia, esa ecuación, diríamos que un dólar de equilibrio hoy estaría rondando los 1.000 pesos. ¿Qué pasa acá? Si tenemos una masa de asalariados, de autónomos que han sido beneficiados, que van a tener más dinero para consumir, aquellos que tengan mayor ingreso, que tengan más capacidad de ahorro, hay que ver si van al consumo o hay que ver si van a refugiar esos ahorros en otra moneda, en este
Claro.
caso, en ir a buscar el dólar.
Qué bárbaro. Pensaba el contador Lobotti que nos hizo un dólar hoy rondando los 1.000 pesos. O sea, nuestro billete más grande sería el equivalente a un dólar
A la
estadounidense.
denominación más pequeña
De
de esta
Estados Unidos.
divisa, que es, ¿no?,
Qué
la que
bárbaro.
tanto anhelamos y la que tanto ahorramos los argentinos.
Qué dolor.
La verdad que cuando se habla y se debate tanto con el tema de la dolarización, ¿no?, todos tenemos una tendencia a
Tuvo un
ahorrar.
salto estos últimos 2 o 3 días.
Sí, ha tenido un salto esta semana, arrancó bien el lunes, martes. Vamos a ver hoy, viernes, cómo arranca y cómo cierra. Ya estaba en los 780 pesos. Ya está pisando los 800 pesos. Por eso digo, estamos hablando de un dólar de equilibrio de 1.000. Si yo compro un dólar hoy a 750 pesos y lo guardo y tengo la opción de pararme
Clic,
y ahorrar,
caja.
exactamente. Tengo una forma de refugiar, en este caso, mi mayor ingreso que me da estos beneficios fiscales que me ha dado el gobierno, ¿no? Lo que ha hecho el Banco Central todos estos días, ha estado comprando dólares, tuvo un raid comprando dólares, pero no pudo quedarse con esas reservas porque tiene que salir a intervenir. el mercado. ¿Para qué? Para tranquilizar los dólares que la gente va a comprar. Fuera del mercado blue, que es un mercado que no es legal, lo que sea el mercado, el MEP o el contado con liquidación, la gente va por esa opción. Entonces, el dólar, el plan soja 4 que sacó el gobierno para obtener más dólares, tuvo un ahorro, pero claro, lo tuvo que usar para intervenir y mantener estable estos dólares. Hoy en día llegó a ahorrar solamente 18 millones de dólares y ya se termina en estos días el plan dólar soja 4. Vamos a ver si viene el 5 o cuál es la estrategia que usa el gobierno para poder seguir haciéndose de divisas. Y ya se está pensando también en el dólar, lo que es crudo, o sea, el petróleo, en ese nivel también sería el dólar vaca muerta, que es otro tipo de beneficio que le va a dar a los exportadores.
¿Tantos dólares que tenemos? Bueno, tipo de dólares.
Tenemos tipos de cambios más de 150.
Qué poco sinceramiento que tiene la economía.
Cuando tenemos que tener uno.
Claro. O sea, es algo que... esto capaz que no lo entienden en otros países.
No, es inentendible. No, lo que pasa acá es algo inentendible. No hay ni siquiera en los países que hoy en día lamentablemente están en guerra, tienen estos problemas a nivel tipo de cambio.
Ahora, en algo somos creativos, porque crear un dólar para cada cosa, digamos, no se ve en otro lado.
No, obviamente. La creatividad del argentino es, bueno, está probado, ¿no? La verdad que el argentino que se va a vivir afuera... en otros países donde todo es estable, donde hay una gran certidumbre.
Claro, es muy raro.
Y es muy creativo. Es muy creativo.
Por eso una economía creativa, por lo menos, porque un dólar para la soja, un dólar para el petróleo, un dólar para aquello otro. De acuerdo a lo que vos quieras comprar, tenés un valor dólar.
Sí, exactamente. Se ha ido abriendo esto, un abanico de tipo de cambios, buscando restricciones para que no se fuguen los dólares. ¿No? Pero sin éxito, porque la gente, obviamente que la gente lo que busca es refugiarse de su capacidad de ahorro, la que llega a tener una capacidad de ahorro, ¿no?
Ajá.
Que cada vez es menos, eso es una realidad. Pero en estos casos, con estos beneficios que ha dado el gobierno, la verdad que va a tener una mayor capacidad de ahorro, y ahí hay que ver si va a salir a comprar productos o bien si va a salir a comprar dólares. Pero refugiarse se tiene que refugiar. Por eso hay que ver cómo viene esto de acá en adelante. Ahora, en esta semana, también en estos días, subió el salario mínimo vital y móvil a 132 mil pesos. Hablábamos el viernes pasado de la cuarta categoría de ganancias, que ahora saltaron a aquellos que tengan ganancias por debajo de los de 1.980.000, están también exentos de pagar ganancias. O sea, eso se venía a venir, lo dijimos el viernes pasado, venía una suba del salario mínimo vital y móvil. Todas las variables se van acomodando porque estamos en campaña. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer de acá hasta una semana más, se va a hacer. Ya el domingo hay un debate presidencial, es el primero. Se van a tomar todas las medidas que se puedan. Después veremos qué pasa con
todas las medidas. Después veremos qué medidas quedarán y cuáles...
Y cómo se puede sostener, cómo se puede financiar. Algunas, porque sí. Eso es la clave que viene para adelante, ¿no? Por eso trajimos también algunas medidas o algunos consejos para lo que es la economía doméstica. Las decisiones que muchas veces la gente toma con sus ingresos, ya sea con su jubilación, con sus salarios, y toma sus decisiones en base a su intuición. Entonces trajimos unos consejos para ver cómo se está moviendo con su dinero, qué es lo que hacen y cómo se puede proteger de este flagelo que es la inflación, que llegó para quedarse y que se va a quedar todo el año que viene viviendo con nosotros, y que nos condiciona la calidad de vida de todos los meses. ¿Qué podemos decir a una persona que tiene un salario, cobró su salario o lo tiene en su caja de ahorro, lo va a retirar? Bueno, le podemos decir, el error que cometés el primero es, ¿qué haces con el dinero que tenés? Por ejemplo, el error es no invertirlo.
Tenerlo durmiendo en el cajón.
Yo cobro mi salario. ¿Dónde cobraste de tu sueldo? Sí, ¿dónde tenés? En el banco. Y no lo dejo ahí porque después voy a ver cuando tengo que comprar algunas cosas. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque mi plata está en el banco o la retiré y la tengo en mi casa. Mucha gente piensa así. Claro. Los jubilados se mueven así.
Sí.
Y ahí hay un grave error. Ahí tenemos el primer error, que es que la inflación te va erosionando tu ahorro mensual. Y más si querés tener un ahorro semestral o anual, es imposible. Pero hay gente que todavía no entiende cómo es el tema de la inflación, aunque te diría que la mayoría de la gente ya, con la experiencia que tenemos, sobre todo los que tenemos más de 30, los que tienen menos 30, que no sabían lo que era la inflación, bueno, ahora se van a empezar a acostumbrar a vivir con dos dígitos de inflación, y la amenaza de la hiperinflación que está rondando, ¿no? Esa es una gran realidad. Entonces, si yo te digo que en enero tuvimos un 6% de inflación, en febrero de este año, ¿no? Un 6,6. En marzo un 7,7. En abril un 8,4. En mayo un 7,8. En junio un 6. En julio un 6,3. En agosto un 12,4. Yo te digo, es bueno, entonces, si vos tenés un dinero, cobraste un dinero, la primera medida que tenés que hacer, apenas te llegó ese dinero, se te acreditó, es salir a invertirlo. No te quedes con los pesos en el bolsillo. La pregunta es, ¿qué hacemos con los pesos? Bueno, hay un montón de opciones. Lo que tenés que hacer es transformarlos en una moneda dura, transformarlos
en un bien tangible.
En un bien tangible, en un bien durable. Uh-huh. Entonces, error número uno, me quedo con el dinero en la mano y después veo la semana que viene, estoy pensando qué voy a hacer.
Claro, porque el mes que viene te quedas con pesos, el mes que viene vas a tener menos adquisición de compra con esos pesos.
Exactamente. Por eso es muy importante tener una estrategia de cuando cobre ya qué voy a hacer, no esperar a tener.
Anoche vi un video muy divertido, contador, de alguien que dice, no saben qué invertir su dinero, compre latas de atún. Dice, es una duran buena. Mucho tiempo, ocupan poco lugar en la alacena. Dice, y dura. Dice, esta lata de atún la compré 230. Dice, mirá vos hasta el punto la locura que tenemos con los alimentos en la Argentina. Dice, y ahora está a ponerle 600 pesos. Dice, o sea, en todo este tiempo le gané 400 pesos a la atún. Una cosa muy loca, pero bueno, es cierto también, puede ser comprar alimentos que te van a durar mucho tiempo, aparentemente,
claro, porque negocio. Son bienes no perecederos. Yo les digo, compren.
Era acá. Una broma. Sí, o sea, sí. No era, en realidad no era una broma. Era una compra pequeña, uh-huh. Pero que si la compras y la vas acumulando, le ganabas en el atún más del 70% de lo que le habías ganado.
Claro, exacto. Por eso comprar productos, ya sea para el hogar, productos de limpieza, productos de baño o productos no perecederos, alimentos, uh-huh. Hoy en día, con los beneficios que tenemos del IVA, por ejemplo, hay que aprovecharlos.
Sí.
Todas esas decisiones de consumo hay que hacerlas ahora. Porque
hay que hacer la alacena más grande.
Exactamente.
¿Cómo se le llamaba antes a la despensa más grande?
Una despensa
en
que
casa.
Tener.
Claro.
Exacto. Porque realmente es una estrategia para los próximos meses, ¿no? Y no nos falta mucho. O sea, estas medidas, dijimos, eran hasta el 31 de diciembre. Hay una intención de que el año que viene sigan. Pero bueno, hay que ver cómo viene el próximo gobierno, cómo va a estar conformado y realmente si esto se puede sostener, si se puede financiar, ¿no? Uh-huh. Porque si la estrategia es dejemos de emitir, ¿cómo lo vas a financiar a todos estos impuestos que estabas recaudando que ahora los dejaste de recaudar, ya tanto a nivel nacional como a las provincias? Hay que ver qué decisiones se toman de acá en adelante. Entonces, uno tiene que aprovechar, esto es vivir en la semana, tomar decisiones esta semana, la semana que viene, cuando uno va a cobrar, ya tener la decisión del consumo. Otro error que cometemos, no controlar los gastos. Mm. Es decir, tengo recibo y bueno, voy a ver qué consumo. Ser un desorganizado a la hora de comprar, a la hora de gastar, o comprar mal. Otra, comprar sin comparar los precios. Es decir, el compulsivo, el que sale a comprar y va a la vuelta y compra y sabe, comentó, porque lo vi la semana pasada, el artículo, vale un 20% más, pero no me importa. Elita de Lázari decía,
camine, señora, camine. Me pasó, me compré una motito, debo decir. Y gracias al aporte de una persona y demás, completé para pagar en efectivo. Lo distinto de precios que hay de un negocio a otro es importante.
Sí.
Por eso, tenés la plata, hace un recorrido, porque con todo pasa igual, ¿eh? Con la comida, con, no sé, algo que compras en un corralón, lo que compras en una ferretería. Y eso es lo que más también inquieta al consumidor. ¿Por qué tanta diferencia de precio de uno u otro?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que la inflación es un fenómeno que lo que genera es una distorsión de precios y se pierde de alguna manera el parámetro de los precios. Por eso uno va a ver una distorsión terrible y cada vez más. Cuando la inflación es más alta, las distorsiones de precios son más altas. Se pierde ya un parámetro de cuánto valen las cosas y bueno, uno está obligado y el consumidor tiene el poder del consumo. Por lo tanto, tiene que salir a comparar precios y te diría, tiene que salir a pelear el precio porque muchas veces hay un remarque de precios ya indiscriminado y eso es lo que trae la distorsión de precios, ¿no? Cuando hablamos de qué es lo que genera la inflación, que es la emisión monetaria, pero después hay efectos secundarios, que es el mayorista, el minorista, recibe la lista de precios una o dos veces por semana y bueno, y tiene tanta incertidumbre a la hora de tomar la decisión para fijar el próximo precio que lo que hace es pongo un precio y pongo un incremento por las dudas porque no sé lo que va a venir y no sé si voy a poder reponer el stock. Entonces ahí, dentro de la incertidumbre que tiene el vendedor, el consumidor es la víctima, ¿no?
Claro.
Otro error que tenemos es andar por la vida sin un presupuesto. No tengo presupuesto. Depende de lo que... ¿Qué vas a gastar este mes? Y bueno, voy a gastar... hay que tener un presupuesto de consumo. Hay que ver, como hablamos de estoquearse, ¿no? Hay que ver qué tengo en la despensa, cómo voy a consumir este mes. Tener un presupuesto es clave para no comprar o tener un super stock de cosas que después uno no usa. Y sobre todo para ver qué prioridades tengo en el mes. Sentarse y armarse su presupuesto de gastos es clave. Sobre todo en estos momentos donde vemos que el salario cada vez es más bajo.
Es muy común en los Estados Unidos que a los chicos se les enseña la economía familiar, cómo manejar tus propios gastos. Acá en Argentina no tenemos, por ejemplo, una educación a los chicos de saber aprender. O sea, de ahí también puede ser el desajuste que tenemos los argentinos en esto de la economía. No aprendemos ni siquiera a manejar nuestros propios gastos dentro del hogar.
Exactamente. No tenemos, yo te diría que no hay educación financiera.
Ahí
que
está
es,
la cuestión.
Que es, lo que es una materia que tendrían que dar en la secundaria. Que en los primeros países del mundo sí lo hacen. Tienen una educación financiera porque tienen... ellos pueden invertir en lo que es el mercado de valores. Muchas familias invierten en acciones de empresas y es el ahorro de su vida. Ellos invierten, forman parte. Es común tener acciones de empresas en diferentes rubros que cotizan en bolsa, en Wall Street, en diferentes bolsas. Pero es clave para las familias ahorrar en acciones. Estamos hablando de que es un mercado muy grande, el mercado de valores de estas potencias.
También,
¿no?
Es cierto que tienen una economía mucho más tranquila, más relajada.
Exactamente. No es sí. El descalabro que nosotros tenemos acá. Por eso no contar con información financiera es otro de los errores que tenemos. Por eso también el consumidor, el asalariado, el jubilado, que tiene un ahorro, y bueno, ¿en qué puedo ahorrar? Bueno, me hago un plazo fijo. Bueno, hoy en día la tasa del plazo fijo, estamos viendo que el Banco Central, esta vez después de la devaluación, la última devaluación, no subió las tasas de interés, por lo tanto hoy en día la tasa de plazo fijo es una tasa negativa, es decir, es menor a la de inflación. Por lo tanto, si yo armo un plazo fijo a 30 días, estoy por debajo de la inflación. Plazo fijo a 30 días, tasa efectiva, hoy estamos en un 9,5% aproximadamente, y una inflación mensual del 12%. Es decir, estoy perdiendo dinero si pongo un plazo fijo a 30 días.
Antes te creías Gardel con un plazo
Exactamente.
Fijo.
Bueno, pero hace dos meses atrás teníamos una tasa positiva. Hoy en día tenemos una tasa negativa. Si el mes que viene sigue la inflación en dos dígitos, en un 11%, en un 12%, y los plazos fijos siguen con la misma tasa...
¿Qué manera tiene que subir?
Bueno, se está evaluando. Se está evaluando la próxima medida que se viene una suba de la tasa, viendo la presión que hay con respecto a los dólares, sobre todo si la gente tiene ahorros y no puede ahorrar en pesos porque está perdiendo, hace presión hacia el dólar blue.
Porque todo indica que la inflación del próximo mes, que sería la de septiembre, estaría igual por los dos dígitos, ¿no?
Sí, estaría igual, o sea, no va a bajar, ya se quedan los dos dígitos. Sería, la verdad, que una gran noticia para el gobierno que baje a 9 puntos,
claro.
¿No? Pero yo creo que se va a quedar en el 12, en el 11%, y con todas estas medidas, lo que es la inflación de octubre va a superar el 12%, porque hay mucha más presión sobre los precios y la gente ha salido más a consumir con los beneficios del IVA, con lo que es la exención al impuesto a las ganancias y con todos los beneficios que ha dado el gobierno potenciando el consumo. Obviamente, la gente tiene más capacidad, como dijimos, ¿no? La gente te bota con la heladera. Entonces la gente,
con el bolsillo.
Exactamente. Entonces la gente va a salir a buscar productos o va a salir a buscar divisas. Entonces, en este caso, y esto está bueno, lo remarco, lo que es la educación financiera, que lo podemos sumar a la columna. Empezar a tirar información.
Algunos tips.
Tips todos los viernes de qué puedo hacer, en qué puedo invertir. Siempre invierto lo más tradicional. Compro divisas, en este caso dólares, me armo un plazo fijo en pesos. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Bueno, ahí vamos a abrir un abanico.
Esas son las dos más conocidas, creo.
Exactamente, vamos a abrir un abanico.
Hay más chances.
Hay más tipos de inversiones, se puede invertir en fondos comunes de inversión, se puede invertir en acciones, en bonos, en títulos, que están a la cara, a vuelta de la esquina. No hace falta ser un gran experto para invertir en instrumentos financieros como un ahorro, ¿no? O protegerse de los ahorros que uno tiene, y en este caso en otra moneda, ¿no?
Bárbaro.
Así que eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas columnas, y que les va a servir mucho a la gente escuchar en qué puedo ahorrar, en qué me puedo proteger.
Bárbaro, podemos ir tirando un tips toda la semana.
Exactamente. Así que bueno, eso es lo que podemos hablar. En la pobreza tuvimos el indicador esta semana, el 40,1%, ¿no? Se veía venir.
O sea, de cada 10 argentinos,
4
están bajo la línea de pobreza.
Exactamente. Pero esto es a nivel general. Si lo hacemos por estrato de edades,
menores,
es mucho más. En lo que es adolescente, estamos en un 60.
Es más angustiante todavía.
Es decir, 6 de cada 10
porque
chicos.
Porque que los chicos
son pobres,
no tengan,
¿no?
Comida.
Exactamente. Es algo, la verdad que. Y la buena noticia, que la verdad es una ironía, porque los indicadores dicen que hay más pobreza, pero hay más empleo. Es decir, ha bajado la tasa de desempleo a un 6,2%. Entonces, lo triste.
Bueno, está ahí la cuestión, es que si hay menos gente buscando trabajo.
Exactamente, pero la fórmula que se ha dado, que es que el trabajador asalariado hoy ya no es sinónimo de ascenso social. Antes uno tenía un trabajo en blanco, ¿no? Y era inclusión social, ascenso social. Hoy en día hay más trabajadores registrados, pero hay más pobres. Es decir, que el salario en blanco no te garantiza que te va a sacar de la pobreza.
Sí.
Es lo que ha llegado, es la fórmula que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, es lo que hace la inflación. Es decir, erosionar todos los ingresos, y uno, aunque tenga un trabajo en blanco, ¿no? Que cree que ya está saliendo de la
no
pobreza.
No te relaja tampoco el ser asalariado y el tener un.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que ha llegado a la inflación en estos términos en los que está hoy, ¿no? Y bueno, hay que ver. La verdad que, obviamente, cuando surgen estas situaciones, estos panoramas, hay todo el tiempo paritarias de sueldos, pero ¿no? La inflación va por el ascensor y los salarios van por la escalera, ¿no?
Clásica esa.
Siempre vas corriendo atrás de la inflación. Y eso pasa, es este fenómeno, ¿no? Que vienen para instalarse. La inflación es muy difícil erradicarla. Necesita mucha conducta fiscal
y tiempo.
Tiempo y paciencia y determinación. No es sencillo. No, la inflación no se va de un mes para el otro, no se va de un gobierno para el otro. Por eso, la verdad que estamos en una encrucijada que va a llevar tiempo. Y bueno, uno se tiene que habituar a convivir con la inflación y sobre todo a tomar decisiones inteligentes de consumo, ¿no?
Bueno.
Ya que vemos que nuestro ingreso todos los meses es víctima de menor poder de consumo, hay que ser inteligente y administrarse mejor. Por eso estamos dando estos consejos, administrarse mejor. Pensar lo que voy a consumir, ahorrar en una moneda, en una divisa, uh-huh. O ahorrar en productos. Pero, digamos, el dinero tiene que circular rápido. Uno recibe el dinero, tiene que circular rápido para protegerse.
Bueno.
Por último, podemos decir, bueno, resumiendo, ¿qué pasó, qué se vino cerrando esta semana de este plan Platita, ¿no? De financiar la campaña? Se determinó el IFE, que volvió el IFE, yo creí que no iba a volver más. Volvió el IFE para lo que son trabajadores informales en dos cuotas de 47.500 pesos a pagar el 15 de octubre y el 15 de noviembre. También se suma una suma fija para los trabajadores en relación de dependencia que perciben menos de 400.000 pesos mensuales. Y el acceso al programa de préstamos del ANSES. Bueno, la devolución del IVA, ya lo hablamos el viernes pasado, ¿no? Hay que ver si a alguien se lo han devuelto. No sé, Gabriel, ya has visto si te devolvieron el IVA esta semana, si has comprado, ¿qué experiencia has tenido?
El encargado de las compras es mi marido. Ah, y bueno, creo que él me dijo que sí, que había recibido algo de devolución del IFE. Así que no te creas que no. ¿Vos también recibiste, Atilio, la devolución?
214 pesos.
Sí, muy el bien. Mío me parece que me dijo algo de 700 y
no,
algo.
Es que tiene que ver con la compra, ¿no? De cada uno.
Exacto, exactamente. Sí,
obviamente.
Sí, sí.
Cristian, nuestro operador, nos dice que también tuvo la devolución.
Muy bien. Pero perdón, a ver si me equivoco. Yo no conozco nada de economía. Pregunto, ¿es el 21% que te devuelven sobre la compra, sobre el importe que vos
exactamente,
adquiriste? Exactamente. Hasta 18.000.
Hasta el tope de 18.000.
Hasta 18.000 por mes. Correcto, correcto, sí.
Muy bien.
Sí, sí. Bueno. Y el detalle viene.
Sí.
Cuando el reintegro en tu cuenta de, por ejemplo, tarjeta de débito, te aparece el reintegro.
Ajá.
¿Sí? Te aparece, por ejemplo, 215 pesos de una compra en tal lugar.
Muy bien.
Bien.
Sí, sí. Aparece así como tiene que ser. Y creo que es a las 48 horas máximo.
Exacto.
Sí.
Acá el operador le está mostrando.
Sí, y no tenés que hacer ninguna gestión.
Uh-huh. Vas directamente. No, es automático.
Cuando vos vas a retirar dinero o pagás algo con la tarjeta de débito, allí en el detalle aparece.
Así que aprovechen, porque no sabemos hasta cuándo dura la medida.
Pero bueno.
Usen la tarjeta de débito.
Sí. Hasta fin de año se queda dura.
Pero mira, si hay dos tarjetas de débito en un hogar, pueden ahorrar hasta casi cuánto, 18.800 por cabeza, así que
exactamente. Vos sabés que le quería decir, lo estaba escuchando mientras tomaba un cafecito allá en la cafetería del emisor, estaba escuchando lo que decía Luis, Gaby.
Sí.
Y efectivamente estoy completamente de acuerdo, no vamos a descubrir la pólvora con esto, pero es cierto que el pueblo argentino no crea que porque, por ejemplo, el lunes 23 de octubre, cuando sepamos, o el mismo 22 a las 10 de la noche, 11 de la noche, sepamos quién es el nuevo presidente, sea quien sea, del espacio que sea, no creamos que el lunes vamos a tener todo solucionado, que la inflación se va, en una semana se va a desinflar todo, que vamos a estar todos equilibrados, que no lo piensen así, porque no es.
La inflación es un fenómeno.
Esto es un proceso largo, ¿no?
Que como se tarda mucho en instalarse, tarda mucho en irse.
Claro.
Salvo que se tome una medida como se tomó en el año 91, que es una medida de shock de un día para el otro,
sí.
Que es una medida muy cruel porque es algo que cambia muchas vidas la gente. Creo en estas medidas. Lo que hizo el gobierno de Macri, que fue una medida progresiva, no sirvió. No sirvió porque la inflación no cede con medidas progresivas, con antibióticos.
No.
La inflación se hace un plan de gobierno.
Con una operación directamente.
Se hace, exactamente.
Cirugía fina.
¿Qué es lo primero que hay? Pregunto como bien neófito que soy, porque nunca me puedo explicar lo de la inflación. No sé realmente qué es lo que la genera, cuántos elementos se componen.
Emisión monetaria para
la emisión monetaria es lo primero que habría que cortar. Pregunto.
El problema que tiene Argentina es gastar más de lo que le entra, ¿sí? Es tan sencillo.
Ajá.
Es tan sencillo. Es gastar lo que uno tiene. Es decir, obviamente que uno ve las potencias del mundo, no tienen déficit fiscal, pero claro, no tienen lo que nosotros tenemos por ahí, ¿no? Si uno va a estudiar a universidades del primer mundo, las universidades no te las paga el Estado. La salud, hay que aportar para tener salud. Es decir, no tenemos prestaciones de un Estado donde todo te lo da de forma universal y gratuita, y tener restricciones. Es decir, uno tiene acceso a la educación, tiene acceso a la salud, pero no es tan gratuito. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, hay que ver la calidad con lo que te prestan en otros países.
Aprovechando justamente esto que comenta Luis, voy a comentar una experiencia propia. Porque me parece muy valedera y no entiendo bien cómo se maneja, porque no estamos hablando de un país latinoamericano pequeño ni nada por el estilo. Tengo el relato en primera persona de una familia completa que viajó y vivió durante 15 años en Inglaterra, concretamente cerca de Londres. Bien, excepto el esposo, todos argentinos, y excepto uno de los hijos que nació allá, en Inglaterra, que lo trajeron cuando tenía 15 años, tuvieron una experiencia, imagínate, de mucho tiempo en un país como, nada más y nada menos que como Inglaterra, y en la capital, cerca de la capital. La señora trabajaba en una empresa eléctrica y viajaba, y todos los días iba en bicicleta. Mucha gente se mueve en bicicleta en Europa, en Holanda, en Inglaterra, bueno, en un montón de, en Alemania misma. Y ella me contaba que la señora, que en Inglaterra la salud pública es excepcional y que en los hospitales de Inglaterra, estés en la geografía de Inglaterra que estés, te atienden exactamente lo mismo, así no tengas una moneda en el bolsillo, como si fueras el rey. O sea, tiene el mismo derecho un ciudadano, claro, absolutamente común, como el rey de Inglaterra, la reina o quien fuere, o cualquier figura pública de alta, claro, de alto vuelo. Exacto, exacto. Yo no sé si esto es tan así, pero la verdad es que me sorprendí. Dice que es fantástica la atención.
Sí, la verdad que hay que verlo. Uno ve cuando estuvo Obama, el Obamacare, que era un programa de más asistencialismo a la gente que no podía aportar al sistema de salud. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que fue su speech de campaña, ¿no? Estoy hablando cuando él fue candidato.
Sí, sí.
Y lo implementó en Estados Unidos, después Donald Trump lo sacó, pero él quería incluir mucha gente que no podía aportar a lo que era...
Todo Estado debería encargarse de la gente que no puede.
Exactamente.
En definitiva, ¿no?
Exactamente.
Pero,
lo que pasa es que hay que ver cuando hablamos de el nivel de gasto, ¿no? Cuando hablamos de no gastar más de lo que entra, gastar eficientemente. Nosotros tenemos un nivel de gasto altísimo en lo que es servicios públicos y tenemos una calidad, digamos, a nivel de infraestructura, más que todo. Yo defiendo a los profesionales de la salud y de otros profesionales que están en el sistema público, porque la verdad le ponen el lomo,
sí,
con lo que tienen, con los insumos que tienen, con la infraestructura que tienen, ¿no? Pero la verdad que hay que reconocérselo con lo que ganan, con lo que les pagan y con lo que tienen, ¿no?
Sí. No, indudablemente, yo creo que salud y educación me parece que es una buena inversión de cualquier Estado. Depende también de que lo haga responsablemente, aún siendo salud, aún siendo educación. El tema es que la Argentina también está viciada con un montón de gastos. El Estado elefantiásico, de tanta gente que vive del Estado, de tanto robo, lamentablemente, a lo largo de tantas décadas. Bueno, y hay un montón de cosas. Ahí está también el meollo de la cuestión.
Exacto. Por eso, cuando hablamos de un gasto público exacerbado por encima de los ingresos, ¿y qué hacemos? Bueno, tengo dos caminos ante esas decisiones políticas, ¿no? Lo tengo que financiar, porque ¿dónde pago lo que estoy gastando además? Tengo dos caminos. O pido dinero prestado, o si no me prestan, emito dinero.
Tengo una especie de humor que encontré anoche, digo, lo vamos a dejar para casi el cierre. ¿Se acuerdan de la película El secreto de sus ojos?
Sí. No la vi.
Bueno, pero la película que dice, un tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión.
De peluquero.
Pero hay una cosa que no puede cambiar, dice este meme. Las cubiertas del auto. Es muy bueno. Si sí, lo quería dejar, digo, si lo cuento mañana al doctor Lobotti.
No, bueno, esa bueno, película dice, y no, lo que no puede cambiar es de pasión.
Claro,
la pasión del argentino es, ¿qué es la pasión del argentino? Es gasto más de lo que me ingresa.
Gasto más de lo que me ingresa.
Y eso es el origen de la inflación.
Es verdad. Ajá. Perfecto, bueno.
Contador Lobotti, siempre muy claro, muy bueno.
Tengo
buena.
Una preguntita.
Ah, claro. Bueno, claro.
Mensajero.
De Darío nos dice, pregunta para el contador. ¿Qué pasó con lo que dijo Supermassa sobre que los monotributistas íbamos a pagar menos por 6 meses? ¿Qué hay para los monotributistas que nos tienen abandonados? ¿Algún bono o préstamo de tasa cero? Yo soy categoría B, una de las más bajas. Saludos. Y otra cortita dice, por ejemplo, aplicaciones como Naranja X pagan el 100% de la tasa anual. Si pones dinero ahí, o Mercado Pago, por ejemplo, el 94%. ¿Es conveniente? ¿Es buena idea? ¿Y la AFIP juega algún papel en esas aplicaciones?
Bueno, lo que es ahorrar, ya sea en estas apps de Mercado Pago,
sí,
de Tarjeta Naranja, la tasa que ellos están pagando, uh-huh, es una tasa que está muy cerca de la que tiene la tasa de referencia del Banco Central, un 10% más o menos, pero sigue estando debajo de la inflación. Es decir, si yo tengo una inflación el mes que viene, el 14% o del 13%, y la Tarjeta Naranja o Mercado Pago me pagan una tasa menor, estoy desahorrando. Por eso son apps que también se llevan por la tasa de referencia, que es la que establece el Banco Central, ¿no?
Como el plazo fijo.
Como el plazo fijo. Son un poquito más altas que el plazo fijo, pagan
pero
un poquito
no
más. Pero en este momento, en este mes, con los indicadores que tenemos una tasa negativa. Con respecto a los monotributistas, sí hubo beneficios. Lo dijimos el viernes pasado. Uh-huh. La determinación que se tomó fue, bueno, sos monotributista categoría A, B, C y D, vas a pagar solamente, de los conceptos que paga el monotributista, la parte que es preventiva, es decir, la parte previsional del componente. Eso por un lado. Y por otro lado también se sacan las exclusiones por derecho que hace la AFIP cuando yo me paso de la máxima categoría. A su vez también lo que te perdonan es hasta, creo que es hasta diciembre, de que te van a condonar el pago. Es decir, te van a diferir el pago, no es que te lo van a perdonar, pero te van a diferir el pago para que puedas pagar a partir de enero los componentes monotributistas de estos meses, ¿no? Es todo como diciendo, bueno, te voy a prorrogar todas las obligaciones que tenés como monotributistas hasta fin de año.
Pues el tema es que no vino nada como un IFE para los monotributistas.
Para los monotributistas hay un préstamo de hasta 4 millones de pesos que es para todas las categorías.
Pero no sé, me parece que
pero hasta ahora no se ha reglamentado. Yo lo he visto, ya hace un mes que está, pero todavía no está reglamentado. Y bueno, hay que ver. Hay que ver este mes qué va a pasar de acá hasta las elecciones, si realmente se reglamenta, se implementa. Porque es para ciertos bancos, lo que sí habla es que es para toda la gama, para todo el abanico de categoría de los monotributistas.
Uh-huh. Y también a lo mejor esos 4 millones para monotributistas, a lo mejor, no sé.
No, eso de 4 millones es el tope máximo que te pueden prestar.
No, pero digo, tiene que ver más o menos también con la causa por la cual analizan el motivo de la solicitud. Por ejemplo, yo no soy monotributista, pero hagamos de cuenta que si lo soy, voy y le pregunto al banco, miren, yo necesito un crédito de 3 millones y medio de pesos. ¿El banco me va a preguntar a mí como monotributista para qué lo solicito
no? No, porque es un préstamo personal. Bien. Lo que sí te va a verificar es toda tu conducta fiscal que tenés. Si estás con el monotributista, con el monotributo, y te van a ver el score bancario que tenés. El score, que es de alguna manera
tu puntuación.
Tu conducta financiera con el sistema financiero.
Correcto.
Si tomaste en préstamos anteriores, si los tenés al día.
Si los pagás.
Si sos un buen pagador, sos un buen cliente.
Bien.
Eso van a ver. Y obviamente la actividad que tenés, a qué te dedicas.
Sí.
Y te van a ver en qué categoría estás y si venís pagando todo el monotributo. Bueno, ellos ya saben los ingresos que tenés.
Sí, claro.
Te van a ver los consumos que tenés con tarjeta.
Entiendo.
Te hacen un análisis. Sí. En base a eso te otorgan un préstamo.
¿Te lo otorgan o no te lo otorgan? Y si te lo otorgan, también a lo mejor te ponen ellos un monto máximo.
Ellos te van a decir,
mire, usted no califica para 3
millones.
Muchas
veces el banco te dice, vos estás precalificado para un préstamo de tal monto.
Menor de tanto.
Después cuando uno va, en realidad el préstamo es menor.
Sí.
En base, como te digo, a tu historia en el sistema financiero.
Esa es la mecánica.
Exactamente.
Correcto.
Exactamente.
Bueno. Contador Lobotti, gracias. Qué linda charla. Se nos extiende porque se nos hace apasionante, muy claro. Como siempre, espero que la gente lo disfrute, entienda. Yo creo que es muy claro y vamos al llano, ¿no? A la gente que por ahí no entiende demasiado de la parte contable y esa es la premisa.
Esa es la idea.
Claro que sí.
Que a la gente le llegue, que lleguen más preguntas. Si quedan algunas, las podemos responder.
Bárbaro.
La semana que viene o en otro día, si yo tengo un tiempo, lo podemos responder.
Con todo gusto.
Y uno está a disposición y bueno, de que el oyente participe.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación,
Luis. Muy amable.
Ahí está el espacio económico en esta mañana informal con el contador Luis Lobotti.